COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Aragón, pendientes de nuevo con el incendio en Corbalán. Nos sigue manteniendo alerta. El número de hectáreas que han ardido desde el pasado domingo, eso sí, no ha variado. Siguen siendo 280. Y es que el perímetro se mantiene en esos 8 kilómetros. La lluvia de esta noche, la bajada de las temperaturas han contribuido a estabilizar el fuego. La UME, de hecho, se ha retirado ya. El fuego ya no avanza. Y el otro incendio que estaba activo en la provincia de Teruel, el del entorno del monasterio de Calanda, ha sido también extinguido. Apenas ha quemado 5 hectáreas, la causa fue un rayo de los 25.000 que cayeron anoche en Aragón. Pero nos ha llamado mucho la atención que el incendio de Corbalán ha sacado a la superficie bombas de la Guerra Civil que se encontraban aún sin explosionar. ¿Suponen un peligro adicional? Lo vamos a averiguar. Saludos de Laura Hernández, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
El incendio de Corbalán ha sacado a la luz bombas de la Guerra Civil. Se encontraban en el subsuelo. Queremos saber cómo puede afectar su presencia al operativo de extinción. Así que hablamos con Andrés Franco, es jefe del equipo de búsqueda y localización de artefactos explosivos de la Comandancia de Teruel. Señor Franco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Se están investigando las causas de este incendio. Ya se sabe que no fue un rayo, que no hubo tareas agrícolas en la zona. ¿Ha podido originar estas bombas el incendio de Corbalán?
Bueno, a ver, lo primero es remitirme a las investigaciones que los compañeros de Seprona están haciendo al respecto. Entonces, eso lo primero, ¿no? Y luego, bien, yo la verdad es que al 99% descartaría el origen del incendio como un artefacto de la Guerra Civil. Vale. Necesitan de una acción externa para explosionar este tipo de artefactos y así de una manera, digamos, espontánea. Certeza absoluta en este tipo de cosas nunca hay, pero jamás lo he visto ni he tenido noticia de que haya sucedido una explosión espontánea de un artefacto de esto. Entonces, yo, sin estar en la investigación, sin formar parte del grupo de compañeros, de expertos compañeros que lleva la investigación, la verdad es que lo descartaría.
Uh-huh. Entonces, claro, es peligroso para los operativos de extinción que estén allí, porque si no, no explotan de forma espontánea, pero puede resultar peligroso.
Sí, desde luego. A ver, una cosa es que explosionen de una manera espontánea, quiere decir, sin ningún tipo de acción, y otra cosa es que se vean sometidos a un calor extremo. Vale. De las altísimas temperaturas que se generan en el incendio. Ese calor ya es una acción suficiente para desencadenar la explosión de estos artefactos. Uh-huh. Y sí, desde luego, es peligroso para todos aquellos compañeros, al fin y al cabo, que están trabajando en las labores de extinción, desde la UME, las brigadas forestales, los agentes de protección de la naturaleza. La verdad es que sí que es peligroso para ellos, sí.
Entonces, ¿qué se hace? Porque primero hay que localizarlos, entiendo, ¿no? Una bomba ahí en medio de un incendio, ¿se extraen, se explosionan de forma controlada? ¿Cómo lo hacéis?
Pues, a ver, es que depende de muchísimos factores. Lo más normal es que, derivado del calor de la explosión, del calor del incendio, estos artefactos hagan explosión, pues, cuando alcanza la temperatura adecuada, ¿no? Si no lo han hecho, pues hay que analizar muchísimos factores, desde la carga de combustible que puede haber en el suelo, para intentar calcular las temperaturas a las que han sido sometidas. Y ya se decide, a partir de ahí podemos saber la construcción que tiene el artefacto por dentro, cómo está hecho, y a partir de ahí sabemos o podemos intentar imaginarnos en qué condiciones está después de haber sido sometido a esas temperaturas. Entonces, con esos datos en la mano, que vamos a ver, al 100% no son exactos, pues se decide si sacarlos de la zona o explosionarlos. También es cierto que depende de si el frente de fuego, con toda la gente que está intentando sofocar ese incendio, está cerca o no. Claro. Entonces, son muchísimos factores. Es muy complicado de decirte si hace esto. Se hace, pues, un poco a demanda de lo que la incidencia requiere.
Porque hasta ahora se han encontrado muchos, ¿o cuántos han sido?
¿En el incendio?
Sí.
En el incendio, explosionar, la verdad es que muchos, han debido explosionar muchísimos. Y no te sabría cuantificar, desde luego, porque eso no creo que haya nadie que los esté contando, ¿no? He escuchado 30 en una tarde, pero la verdad es que tampoco te lo sabría decir. Y retirar, creo, si no me falla la memoria, que han sido 5 o 6 los que se han destruido.
Porque Andrés se ven, no están del todo encerrados, ¿o no?
No, 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 no. A ver, nosotros les llamamos cama, ¿no? Después de 86 años
Ya.
que llevan en el entorno, en el monte, pero realmente muy pocos están completamente enterrados, sí que es cierto que se ve.
Claro, porque en la provincia de Teruel es verdad que es común a lo mejor encontrar este tipo de artefactos, ¿no? Pero ¿se puede llegar a saber cuántos puede haber? ¿Se contabilizan de alguna manera? Imposible.
Contabilizar los que nosotros, las incidencias que nosotros atendemos, sí. Eso, por supuesto. Pero saber cuántos hay por ahí, yo creo que es una labor imposible. Supongo que alguien en algún sitio sabría, llevaría una contabilidad, pero vamos, me imagino en los tiempos de la guerra, desde luego, y por esa documentación se ha perdido, además sería un esfuerzo estéril. Pero vamos, es ingente. Para que te hagas una idea, solamente en la provincia de Teruel tenemos una incidencia relacionada con un artefacto real explosivo cada 3 días.
Ostras,
O sea,
son
es
muchos, ¿eh?
unos ciento y pico al año de media. No, no tengo los datos ahora mismo aquí de los que llevamos este año, pero hazte cuenta una cada 3 días y no me equivoco mucho, ¿no?
Bueno, pues habrá que tener cuidado, ¿no? Sobre todo ahora con estos incendios que estamos teniendo en la provincia y, bueno, pues entiendo que por todo Aragón, ¿no?
Sí, desde luego. Aragón, de una manera u otra, en una época u otra, fue escenario de unos durísimos combates en la Guerra Civil. Y de resultar de estos combates, pues nos han quedado este tipo de restos que son muy peligrosos. Lo que sí que ya me das la oportunidad, me gustaría hacer un llamamiento a todas aquellas personas que se los puedan encontrar de una manera u otra. No solo están en el campo, en muchas localidades, en casas viejas y no tan viejas, pues de resultar de las acciones de la guerra, de que alguien se lo ha llevado a alguna casa como un objeto de coleccionismo, luego
Porque es
contar.
peligroso. Sí, dinos, dinos.
Mira, lo primero que tienen que hacer es mantener la calma. Una vez que alguien se haya visto con un artefacto que pueda parecerles, que les parezca explosivo, entonces, lo segundo es señalizar la zona. Si puede ser con algún objeto que destaque del entorno, una bolsa de plástico,
Vale.
algo así que sea muy llamativo. Después, avisar a nuestros compañeros de Guardia Civil, de la Central de Guardia Civil. Es simplemente esta pequeña molestia de esperar o luego volver a
Ya.
acompañarnos y nada más.
Y por
No
supuesto
hay
no
que tocar,
manipularlos, ¿no?
por
Claro.
supuesto, no hay que tocarlos, no hay que moverlos. Y una pequeña manipulación de levantar el objeto para ver que eso puede provocar la explosión.
Pues
Y con estas recomendaciones, pues nosotros retiraremos el artefacto del entorno y estaremos muy agradecidos simplemente con eso. Si además se puede enviar una geolocalización por WhatsApp o algún tipo de o coordenadas GPS, pues genial,
facilitar
pero
el
mejor.
trabajo, pero bueno, pues ha quedado claro y tengamos cuidado, por supuesto, y llamar en este caso pues a la Guardia Civil, ¿no? Que son quienes nos pueden ayudar. Andrés Franco, jefe del equipo de búsqueda y localización de artefactos explosivos de la Comandancia de Teruel. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por interesaros por nuestro trabajo.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Vive un verano único. Jueves con bingo musical. Los viernes bailes y animación en las barcas. Y los sábados sumérgete en nuestros eventos más wow. Consulta toda nuestra programación en puertovenecia.com.
Este verano, no te derritas. Para tus actividades al aire libre, elige la primera o última hora. Protégete y comparte tu tiempo en espacios frescos. Bebe agua, aunque no tengas sed. Haz comidas ligeras, con frutas y verduras. Disfruta del verano y no te derritas. Gobierno de Aragón.
Bueno, pues vamos a ver también cómo está el tiempo. Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Hemos comenzado el día ya con precipitaciones, sobre todo puntos de Zaragoza y Huesca. Y así vamos a seguir con cielos nubosos. Esta tarde esos chubascos pueden intensificarse con tormentas que pueden ser fuertes, con granizo y con fuertes rachas de viento. De hecho, tenemos avisos naranjas activos en Zaragoza y Huesca por esas fuertes tormentas. Y todo esto con bajón térmico, máximas hoy de 34 grados en Teruel y Zaragoza y 30 grados en Huesca. Mañana miércoles, nueva jornada de chubascos y tormentas casi generalizadas y nuevo descenso en las temperaturas.